9:34 minutos, seguimos aquí con Bajamos la Térmica a través de Nacional Libertador. Nuevamente, Anita, estamos contigo. ¿Qué tema nos traes en estos momentos?
Y es un tema que vamos a seguir trabajando a lo largo de toda la mañana y que venimos trabajando en este énfasis que queremos poner en las distintas miradas acerca de una temática. Y venimos hace varios días con la supuesta polémica si en nuestra provincia hay mapuches o no hay mapuches, desde nuestra emisora, que siempre tenemos una mirada sobre los derechos humanos y desde lo latinoamericano, hemos analizado las palabras de antropólogos, de personas que vienen investigando hace muchos años, o sea que no hablan desde su prejuicio de si había mapuches en nuestras tierras y si los hay, sino que lo investigan. Y vamos a seguir en ese sentido. También lo vemos desde los derechos humanos con la consulta a especialistas de Sumex, como hablamos el otro día con Newspiquilia. Pero ahora seguimos en este sentido y vamos a darles a conocer lo que expresaron profesionales, investigadores, profesores y profesoras de la maestría en estudios latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y para hablar al respecto, estamos en contacto con el doctor Roberto Folari, quien es profesor de esta maestría e integrante del comité académico. Buenos días, Roberto, ¿cómo está?
Buenos días, muy bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien. ¿Cuál es el objeto de este comunicado que ustedes han dado a conocer a la población mendocina?
Bueno, lo primero sería señalar la pertinencia que tiene por su objeto de estudio la maestría en estudios latinoamericanos, que se refiere a todo lo que hace socialmente a nuestro subcontinente desde el punto de vista histórico y, por lo tanto, desde antes de la conquista por los españoles, desde que estaban aquí los pueblos indígenas u originarios, ¿no? Así que la maestría está muy atenta a estos temas. Es una maestría prestigiosa que tiene alumnos de toda América, ¿no? E incluso de fuera, de Estados Unidos, ha tenido de España, Colombia, Brasil, Chile, hacían muy diversos, Ecuador, ¿no? Muy diversos países latinoamericanos, y el objeto de esto es manifestar que hay como un equívoco muy grande en esta discusión, ¿no? Porque de lo que se trata aquí finalmente no es tampoco creemos, ¿no? En la maestría, de el debate de si hubo o no mapuches, ¿no? Ciertamente parece que sí los hubo, según dicen expertos como que ustedes han consultado, como el doctor Escolar, ¿no? Y que conocen muy bien esto, y que dice que en realidad los pehuenches eran un tipo de mapuches, digamos, mapuches se llamaba a todas las poblaciones de la zona. Pero no es eso lo que importa, porque aquí el rechazo a que haya un reconocimiento a derecho para tener tierras, ojo, es un reconocimiento a derecho, no es la entrega de los títulos de propiedad, no se ha hecho entrega de esto, se tiene que luego terminar de resolver judicialmente, pero sí es reconocimiento del derecho de las comunidades indígenas, hecho por el organismo pertinente del gobierno nacional. Es la reacción habida muy fuerte, muy absurda, muy ignorante, ¿no? Y muy producida desde el prejuicio, con altos grados de racismo antiindígena, ¿no? No es contra mapuches, es contra cualquier tipo de indígena, porque hay quien se ha puesto a hablar muy bien de los pehuenches para intentar oponerlos a mapuches, cuando parece que pehuenches eran un tipo de mapuches. Pero en realidad, si se dijera, mira, estos terrenos han sido cedidos a pehuenches, atacarían a los pehuenches, y si se dijera que fue cedido a puelches, lo harían a los puelches. El ataque es a las comunidades de crianceros, comunidades campesinas, descendientes de indígenas, que están recibiendo, están teniendo la posibilidad, en realidad no lo han recibido, de tener acceso a las tierras donde viven y trabajan desde hace muchísimos, muchísimos años, y que por tanto es un derecho realmente poco discutible, que sin embargo vemos una reacción realmente desmedida y a menudo brutal, ¿no? Este señor empresario que desde el general Alvear pretende ser una caravana de los ricos, para decirnos desde el total desconocimiento del tema que esto afecta los derechos de propiedad, pareciera que en la Argentina de algunos, para tener derecho a la propiedad de la tierra hay que ser blanco, adulto y rico, digamos, ¿no?
Claro. Este seguro es un análisis que ustedes hacen en la maestría, y desde ese lugar de estudio quisiera preguntarte cuál es el análisis que hacen en relación a, por ejemplo, que se utiliza turísticamente la presencia de nuestros pueblos originarios en algunas fiestas, pero por ejemplo, recientemente hubo una polémica por la momia, lo que se denomina la momia, que es el niño de la Aconcagua, en realidad, para nombrarlo correctamente, que se quiere sacar del ámbito de la ciencia para darle lugar a un supuesto reclamo, ya que vamos a usar la palabra supuesto, ¿no?, de pueblos originarios. Para eso sí sirve, o sea, sirven los pueblos originarios en los libros y muertos, no vivos reclamando por sus tierras ancestrales.
Así es, eso lo veíamos no en el actual México, que tiene una dirección política muy interesante, pero sí en el México de hace 30, 40 años, donde, como muy bien dijera un escritor, Monsiváis, había una enorme cantidad de homenajes al indio muerto, que se ven en todos los monumentos que hay, por ejemplo, el Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la ciudad, está lleno de un monumento, ¿no es cierto?, a cada uno de estos indígenas, ¿no?, a Moctezuma, a Cuauhtémoc, etcétera, pero al indio vivo le iba pésimo, estaba tirado en la calle a menudo pidiendo, tirado en el suelo, ¿no?, pidiendo alguna limosna. Bueno, parece que aquí estamos reproduciendo esa típica forma de racismo larvado, que es qué linda que es la diversidad, qué maravilloso que es de poner a los indígenas en algún cuadro de la fiesta de la vendimia, y cuando en serio aparece algo que tiene que ver con esto, bueno, desaparece por debajo de la piel, se la rasca un poquito y aparece una actitud lamentable, ¿no?, que parece, insisto, indicar que aquí los derechos son solo de los blancos y ricos, ¿no es cierto?, porque se dice que se está afectando el derecho a la propiedad. Si esta gente de la comunidad no tiene derecho a la propiedad, ¿quién lo tiene? Por supuesto que habrá que ver si luego esto se ejercita como un efectivo paso a la propiedad de la tierra, que todavía, como insisto, no se ha dado, ¿no? Y si así fuera, que ojalá así sea, ¿no es cierto? Habrá que ver allí si llegara a haber algún propietario posterior, como se lo repara, ¿no es cierto?, como se hace algún tipo de resolución para que no sean, no pierdan su propiedad sin ningún tipo de separación, etcétera. Eso tiene que haberlo, pero, en fin, se han dicho miles de cosas, ¿no?, que hay pozos petroleros. Si llegara a haber alguno adentro, bueno, se verá, se hace una resolución específica para ver cómo se mantiene, ¿no es cierto?, la explotación de estos sin que eso afecte el derecho a la propiedad de las personas que están allí, etcétera. Es decir, habría que resolver esos problemas, pero uno se sospecha por las cosas que se han dicho, que bueno, van a decir que estos son los lugares más ricos del mundo, por poco dicen que hay litio también, y que hay oro, y que hay diamantes, cualquier cosa, ¿no?, con tal de decir que se estaría haciendo regalos de cosas que no se debe, a gente que no se debe, cuando son comunidades que viven, trabajan, hacen sus crianzas allí, y que lo hacen desde hace varios siglos, probablemente, ¿no?
¿Y qué diferencia habría en esto que ha hecho el INAI, que es solamente, como vos estabas diciendo, un reconocimiento de que allí han habitado ancestralmente estas comunidades, a el pase de tierras al azufre, que apareció en un decreto sin consulta previa, cuando lo del INAI tiene que ver con una consulta que incluso involucró al gobierno de la provincia, aunque no participó?
Bueno, del azufre es un contraste absoluto con esto. El gobierno se hace el distraído, no dice nada del tema, no da razón del tema. Queremos que expliquen lo de el azufre. Tienen que explicarlo, es una obligación. No han dado explicación alguna, por el contrario, eso se hizo al final del año antepasado, cuando todo el mundo estaba descorchando sidra, ¿no es cierto? O sea, fin de año, para que pasara desapercibido. Lo del azufre es escandaloso. Fueron 12.000 hectáreas regaladas, cedidas, contra, y esto hay que recordarlo, contra una decisión del organismo nacional pertinente que había dicho que no se debía hacer, y se hizo igual. Hay que recordarlo, hay allí un problema, porque incluso ese organismo nacional decía que se reservaba la posibilidad de hacer acciones legales al respecto. Parece que no las ha hecho, que sepamos, pero correspondería. Lo cierto es que se desconoció la decisión del organismo nacional pertinente, se siguió con el limpiado de tierra, etcétera, que se estaría haciendo allí para hacer de esto un centro turístico. 12.000 hectáreas, una empresa desconocida, ¿no es cierto?, que aparentemente tenía solo 3 accionistas jóvenes y que nadie sabe qué capital tenía, pero no parecía ser para nada importante. Bueno, es una cosa insólita, es una zona periglaciar, no, en una zona prácticamente de frontera, que son zonas de seguridad nacional y no se pueden entregar de cualquier modo, ¿no? Así que, qué curioso, ¿no es cierto? Cuando es para hacer negocios, ¿no es cierto?, y para personas a blancas y adultas, pero para hacer negocios, personas que no tienen nada que ver con ese lugar, se puede entregar terrenos tranquilamente y nadie protesta. Y resulta que cuando se trata de terrenos para personas que viven allí, trabajan allí, y no solo desde ayer, sino ancestralmente, no se los da, ¿no? Bien. ¿Cuál es el pretexto? Es que son indígenas. ¿Y eso qué tiene que ver? Claro. ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema, no?
Bueno, desde esta mirada que estás planteando, el ser indígena parece ser un problema, en cambio el ser empresario parece ser un logro, ¿no? Si sí. Te parece, te voy a invitar porque se corresponde con lo que acabas de decir, este organismo a nivel nacional que no ha sido escuchado, parece que tampoco por la justicia. Aquí en Mendoza, la Federación Argentina de Espeleología fue una de las organizaciones científicas que se presentó para explicar la importancia de las tierras en el azufre, y fue cajoneada la denuncia. Compartimos el testimonio de Carlos Benedetto, presidente de esta organización.
La denuncia fue presentada el 1 de julio. Nos contestaron el 20 de julio con un recibido de que esto iba a ser derivado a evaluación de impacto ambiental. Entonces reiteramos el pedido de informe, que pedido de informes, era una denuncia, un planteo de cautelar sobre el tema del azufre, era algo muy serio, hecho en sede administrativa, y pasaron 6 meses. En 6 meses no hicieron nada, mejor dicho, siguieron avanzando sobre los derechos de los puesteros y de los pueblos originarios, y esto ha sido puesto en evidencia en estos días, incluso con declaraciones poco felices, por no decir infelices, de miembros del gobierno que dicen que en Mendoza nunca hubo mapuches, como si Malargüe no formara parte de la provincia de Mendoza. Sí hubo mapuches, evidentemente no han leído nunca un libro sobre etnografía argentina. Pero dejando eso de lado, con esto confiesan que durante todos estos 6 meses tuvieron la denuncia cajoneada. Así que a partir de hoy corren 10 días hábiles y después iremos al Ministerio Público Fiscal. Aquí en Malargüe estamos muy enojados cada vez más por el manoseo que se está haciendo con todo este tema del ordenamiento territorial, el fracaso inducido de la reunión, de la primera reunión del Consejo de Arraigo del Puestero después de 8 años de no reunirse, donde no se dejó participar a un consejero, justamente representante de la comunidad malargüeche. No se permitió el ingreso de la Federación Argentina de Espeleología, a pesar de haber una sentencia judicial en la que nos apoyábamos y que fuimos nosotros los artífices de que se volviera a reunir. el Consejo. Son demasiados manoseos, demasiados insultos, y es muy evidente que todos estas dilaciones, este patear la pelota a la tribuna, es muy evidente que todo esto forma parte de un plan de balcanización del país. Y no nos vamos a quedar quietos.
Bien, eran expresiones de Carlo Benedetto desde el análisis también de otra mirada, ¿no?, que tiene que ver más con los recursos naturales. ¿Hacia dónde vamos con esto desde el análisis que podés hacer de lo social, Roberto?
Creo que esto es el retornar a los modos más retrógrados, cuasi coloniales de pensamiento, ¿no? Aquí todo es para los blancos europeos, que son las únicas personas, entre comillas, decentes, ¿no? Así que esta marcha, esta caravana de los ricos que se organiza desde General Alvear es de los decentes, entre comillas, ¿no es cierto?, de los que tenemos derecho, pues tenemos plata, ¿no es cierto?, pues somos los que trabajamos, como si la gente que trabaja humildemente y ¿no es cierto?, con sus manos, no fueran trabajadores, no fueran decentes, no fueran gente que merece tener algún acceso a tener un sitio para su vivienda o para hacer sus crianzas, ¿no? Creo que estamos en una muy mala situación, que el gobernador se ponga en esta supuesta indignación y haga una especie de teatro público, ¿no es cierto?, diciendo de qué terrible que es esta situación y de que no hubo mapuche en Mendoza. El gobernador no sabe nada de esos temas, en alguna ocasión ha aparecido de otros tampoco, pero digamos, desde estos temas, lo que tiene que hacer es remitirse a lo que es su rol como gobernador y ver si se están cumpliendo los trámites, digamos, administrativos y de legitimidad social necesarios, pero ponerse a dictaminar de que horrible, que indios, que no corresponde, bueno, realmente es insólito cuando, para colmo, él mismo ha hecho esta cesión de tierras que no explica. Queremos la explicación, esperamos la explicación, como dice allí el señor que es ligado a la espeleología, han iniciado un trámite judicial y no se le responde. El gobierno mendocino oculta la situación del azufre, oculta claramente, es evidente esto.
Bien,
no, que den respuesta, que se hagan cargo de que no pueden hacer regalos de la tierra pública. Y resulta que encima de eso, cuando en una zona muy cercana se plantea el acceso al derecho, insisto, no el dar la propiedad, sino el acceso al derecho de estas comunidades, que sería un paso de acercarse a la cuestión de la propiedad, al acceso a la propiedad, bueno, resulta que se hace un escandalete digno de, no sé, parece que sea un vómito del infierno lo que se ha producido, ¿no es cierto? Se ha producido una cosa volcánica, inadmisible, espantosa, bueno, basta de ese teatro reaccionario, racista, ¿no es cierto? Los que estudiamos, los que nos dedicamos, ¿no es cierto?, sistemáticamente a ver y analizar las cuestiones sociales, queremos que haya un trato más digno, que haya un trato más igualitario, que haya un trato más inteligente, ¿no es cierto?, y más conceptual de esta cuestión de la propiedad, y no esta especie de patraña por la cual vamos a salir a hablar contra mapuches, ¿no es cierto?, haciendo un lío con los nombres, y pehuenchos o mapuches son o no lo mismo. Bueno, no es el problema es que no quieren reconocer el derecho de las comunidades a la tierra, ¿no? Insistimos
bien,
en esto, no se trata de mapuche o no mapuche, acá se trata de que se están oponiendo los derechos de los campesinos que son descendientes de indígenas, eso es, ¿no?
Muchas gracias, Roberto, muy amable.
No, por favor, un gusto muy grande.
Estábamos conversando con el doctor Roberto Folari, él es docente e integrante del Comité Académico de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Cuyo, Nati.
Perfecto, Anita. Muchas gracias.
Hasta luego.